www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Frecuencia libre.
Bueno, pues ya regresamos a este programa especial por la libertad del compañero Mario González. Queremos enviar saludos a los compañeros y compañeras que han estado al pendiente de esta transmisión. Y pues bueno, ahora nos acompañan los compañeros y las compañeras de la Cruz Negra Anarquista México, quienes pues nos estarán dando un informe alrededor de los diversos y diversas presos y presas políticas que hay pues a raíz del 1 de diciembre, los procesos. Y pues buenas noches, compañero.
Hola, buenas noches. Pues gracias por invitarnos aquí a Regeneración Radio a participar en esta transmisión especial para difundir la situación del compañero Mario González.
Y bueno, vamos a empezar como a hablar un poco de toda esta situación, ¿no? De criminalización que se ha ido viendo no solo en el DF, ¿no? Sobre todo, y pues desde este gobierno, pues sí, de estos gobiernos de izquierda, ¿no? Que aún así han estado como criminalizando a todo el movimiento anarquista, ¿no? Sobre todo.
Sí, la idea es que vamos a hablar un poco sobre esta intensificación de la represión por parte del gobierno del Distrito Federal a partir del 1 de diciembre. Pero bueno, es importante decir que en las anteriores administraciones del GDF, ¿no? La de Marcelo Ebrard, sobre todo, bueno, desde la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? se ha venido configurando esta política represiva. Recordemos, ¿no? Basta recordar que el delito de ataques a la paz pública fue reformado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El delito de ataques a la paz pública, con esa reforma que se hizo durante el mandato del PG, ¿no? Era equiparar pues cualquier movilización o protesta o cualquier acción, pues, ¿no? El delito, la figura que describe el delito de ataques a la paz pública en el Código Civil, en el Código Penal del Distrito Federal, es sumamente ambigua, ¿no? No lo deja muy abierto, ¿no? Pero al mismo tiempo lo equiparaba con el delito, con el delito de terrorismo o con el delito anteriormente que fue derogado de disolución social, que fue el delito que le aplicaron, ¿no? La acusación que le aplicaron a los estudiantes en 1968. No, entonces, bueno, lo que encontramos es que esta política ha venido configurándose, ¿no? Desde las pasadas 12 años, ¿no? Y que ahora lo que encontramos, pues bueno, es ya una política represiva consolidada, muy afinada, ¿no? Por ejemplo, este rollo que contiene, ¿no? Es las medidas que contiene el protocolo de control del control de multitudes, ¿no? Que fue aprobado recientemente, hace meses, por la Asamblea Legislativa, aprobado pues muy subrepticiamente, ¿no? Es decir, no hubo mucha discusión, ¿no? No hubo mucho, no se dio un debate a la luz pública, ¿no? De cara a la sociedad sobre cuál era el contenido, la intención de ese protocolo, ¿no? Pero estas medidas, ¿no? Los famosos encapsulamientos, el rodear a los manifestantes, ¿no? Y constantemente estar más que constantemente, durante todo el recorrido de las movilizaciones, de las marchas, estar rodeándolos, son medidas que ya venían tomando, ¿no? desde hace muchos años, en concreto, pues ensayando, o así lo vemos nosotros, ¿no? Ensayando o tomando como laboratorio de experimentación pequeñas manifestaciones de grupos aislados, ¿no? O no aislados, pero sí que anteriormente, pues nadie protestaba, ¿no? Recordemos, bueno, que por ejemplo, hace años, no recuerdo ahorita qué fecha fue, alrededor del 2004, 2005, ¿no? Una manifestación en contra, en el Día Internacional contra McDonald's, ¿no? Una manifestación convocada por colectivos anarcopunks y anarquistas frente a un McDonald's, fue totalmente rodeada, y los 96 compañeros y compañeras que estaban participando en la marcha, todos fueron detenidos, ¿no? Con estas acciones o con estas medidas similares que encontramos ahora ya legalizadas y ya formalizadas en un protocolo, ¿no? Y claro, bueno, en ese momento, en esos años, nadie protestó, nadie levantó la voz, ¿no? Nadie se preocupó, porque finalmente, bueno, pues eran unos mugrosos anarquistas vestidos de negro, punks, con parches, ¿no? Vemos nosotros, bueno, es que finalmente estas medidas represivas fueron instalándose en la Ciudad de México poco a poco. Claro, bajo el discurso de la democracia, bajo el discurso de es una ciudad en donde se respetan los derechos humanos, es una ciudad tolerante, etcétera, etcétera, ¿no? Este discurso de pseudoizquierda que maneja el gobierno del Distrito Federal, pero que a la vez, bueno, ¿no? Las políticas represivas, las políticas de despojo, ¿no? Que implementa el gobierno del Distrito Federal fueron afianzándose. Lo que está sucediendo en la Ciudad de México a partir del 1 de diciembre, pues es consecuencia de todo esto, ¿no? No es que de repente Mancera se volvió loco y empezó a señalar gente, ¿no? O Marcelo Ebrard, ¿no? Antes de dejar el gobierno del Distrito Federal, dijo, bueno, mi herencia va a ser señalar anarquistas, ¿no? No, es una estrategia bien pensada, bien definida, ¿no? Que viene construyéndose desde hace años, ¿no? En 2003, al finalizar la marcha del 2 de octubre del 2003, Marcelo Ebrard, que en ese momento era secretario de Seguridad Pública, sale a dar declaraciones en el sentido de tenemos identificados a los grupos que hicieron los destrozos, tenemos identificado a los grupos y a las personas que destruyeron, que vandalizaron, que están atentando contra la paz en esa ciudad, y son los grupos anarquetos. Vaya, bueno, también nos habla de un profundo desconocimiento, ignorancia y estupidez por parte de Marcelo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ya tenían, desde entonces ya estaba ahí una línea muy clara, ¿no? Desde ahí empezaron a construir un discurso que trata de construir, ¿no? La imagen de un enemigo interno, un enemigo peligroso, un enemigo al que es necesario combatir a sangre y fuego, como lo están haciendo ahora, ¿no? ¿Y quién es ese enemigo? Bueno, pues ellos han elegido, ¿no? Y no casualmente, a los grupos anarquistas. Digo no casualmente porque, bueno, finalmente los grupos anarquistas, el anarquismo es una filosofía política, es un movimiento social, es un movimiento político que de entrada se declara enemigo directo y frontal de toda autoridad, de todo poder, de todo gobierno, ¿no? Entonces, bueno, también no es casual que hayan elegido al anarquismo. Esta construcción de un discurso de enemigo interno que ha venido, como decimos, construyéndose desde hace años, ¿no? Ahora le está funcionando perfectamente para justificar ciertas medidas represivas, ¿no? Bueno, ya hablábamos del protocolo de control de multitudes, pero no es lo único, ¿no? Ahora estamos viendo el debate en la Asamblea Legislativa sobre que creo que ya ni es debate, creo que ya es un hecho, ¿no? El endurecimiento a las penas contra los manifestantes, ¿no? Si tú cometes un delito en una manifestación, no ven las comillas, perdón, es que estaba entrecomillando.
Cada vez que lo haga alguien va a decir,
ajá, por favor, entrecomíllenme. Si algún manifestante comete un delito,
entrecomillado,
en una manifestación, ¿no? Hay un plus, ¿no? Hay un extra, ¿no? En las sanciones, un 50% de las sanciones, ¿no? Y, o bueno, el agrandar, ¿no? El extender las el reclusorio norte, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, si le rascamos y le escarbamos, vamos encontrando que, bueno, que el GDF está implementando una serie de medidas o perfeccionando sus medidas de control social, ¿no? Bueno, este programa que tanto alardea, ¿no? Y presume, ¿no? El programa este de Ciudad Segura, ¿no? Que son más de 12.000 cámaras instaladas en rincones estratégicos de la ciudad, ¿no? Para tener un control permanente sobre los pasos, sobre las acciones, sobre qué está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Y pues, bueno, lo presentan con el discurso de es por nuestra seguridad. Pero yo me pregunto, ¿cuántas cámaras hay en los barrios burgueses, ¿no? En los barrios donde viven los ricos, ¿no? No, las cámaras están estratégicamente controladas ¿para qué? Pues bueno, para tener un control sobre ciertas zonas de la ciudad, para tener controladas ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Y que responden, pues bueno, a una estrategia, ¿no? Que insisto, no es una cuestión así que se la saquen de la mano, como yo me saco las cosas, sino es una estrategia muy, muy clara, muy, muy, muy delineada, ¿no? Primero de diciembre, aquí mismo lo estuvimos comentando, en su oportunidad, en su momento, ¿no? Ante la falta de espacios políticos, de participación política, ante la evidente. Digo, uno podrá no estar de acuerdo con el sistema democrático burgués de elecciones, pero es más que evidente que hubo un fraude, ¿no? Es más que evidente que hubo una imposición de un candidato por parte de poderes fácticos, ¿no? En concreto, bueno, las grandes televisoras y poderes y algunos otros poderes, ¿no? Entonces, bueno, eso es evidente, el hecho de no reconocer el sistema electoral como un sistema legítimo no creo que sea un impedimento para no reconocer lo que está pasando, ¿no? Y que hay mucha gente que evidentemente sí, esto le molestó, ¿no? Y no solamente esto, ¿no? El estado general de las cosas, ¿no? El estado del país, el desastre nacional que estamos viviendo, ¿no? Un país sumido en una guerra absurda como son todas las guerras, con miles de muertos, con miles de desaparecidos, sin oportunidades laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, el primero de diciembre, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, se desborda este descontento, ¿no? Se manifiesta este descontento y salen muchísima gente a las calles y hay manifestaciones, ¿no? A partir de estas manifestaciones, el GDF echa a andar esta maquinaria represiva que estábamos comentando, ¿no? Este discurso de enemigo interno, acompañado pues con una con los medios masivos de comunicación, ¿no? Etcétera, etcétera, y empieza una persecución en contra de concretamente el movimiento anarquista, de los grupos anarquistas, ¿no? Que nosotros vemos ahora que no es simplemente que vaya contra los anarquistas, ¿no? Es más, para ellos es tal vez más cómodo, más simple, más sencillo irse contra grupos que ellos piensan desvinculados o que piensan aislados. Ya están viendo que no es así, que el anarquismo es un movimiento social como o es parte del movimiento social y que los anarquistas o que el anarquismo no está desvinculado del movimiento social, ¿no? Y que el movimiento social está respondiendo también en términos de solidaridad. Pero bueno, para ellos tal vez pensaban que era más fácil irse contra los que ellos pensaban ser más aislados, pero lo que nosotros vemos es que este tipo de medidas cada vez se va a ir implementando en contra de más grupos, ¿no? De más grupos, pues, es decir, que cualquiera que se manifieste, que cualquiera que salga a las calles, sea el grupo que sea, sea la tendencia que sea, sea la reivindicación que sea, va a ser encapsulado, va a ser reprimido, va a ser golpeado, ¿no? Por los granaderos del gobierno del Distrito Federal bajo los lineamientos de este protocolo, ¿no? Parece que, bueno, no parece, ¿no? Es claro que la tendencia del gobierno del Distrito Federal es limpiar las calles de manifestantes, limpiar las calles de plantones, ¿no? Y como si no hubiera ningún problema en esta ciudad, como si no hubiera conflictos sociales, como si no hubiera desigualdades, como si no hubiera una gran desigualdad social en esta ciudad, ¿no? Y bueno, bla, bla, bla. En concreto, bueno, como resultado de esta política represiva del gobierno del Distrito Federal, actualmente hay varias personas en diferentes cárceles de esta ciudad, pero también hay muchos compañeros y compañeras que están bajo proceso por diferentes acusaciones, por diferentes delitos y que han sido detenidos en diferentes momentos o en diferentes manifestaciones, ¿no? El 1 de diciembre, el 10 de junio, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos intentamos nosotros hacer un breve resumen sobre cuál es la situación de cada uno de estos procesos, ¿no? Empezando por la del 1 de diciembre.
tampoco es presentar la lista así como de, ah, mira, ahí les va la lista de los 200 nombres de los compañeros que tienen presos, sino como para que se entienda un poco como esta dinámica que, bueno, ya comentaba el compañero, que como toda esta dinámica que, bueno, ya nos estaba platicando, ¿no?, sobre la criminalización, donde vemos que no solo es tener a los compañeros en la cárcel, sino que también ahora hay una nueva dinámica que es detengo a muchos, sea quien sea, y que es como una función de amedrentar, de causar miedo, de causar que la gente ya no salga a las movilizaciones, y haciendo que pues tengan que pagar como fianzas que son de mucho dinero, ¿no? O sea, fianzas como de montos muy altos, y entonces la gente que hace que todo el esfuerzo que podía hacer como para levantar nuevos proyectos y como para avanzar en diferentes cosas, pues bueno, ahora solamente nos estamos concentrando en se tiene que juntar dinero para las fianzas y para sacar a los compas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar como con un pequeño recuento. El 1 de diciembre tenemos a 67 compañeros detenidos. Son 10 compañeras mujeres, están en el reclusorio norte y en Santa Marta. Ahí son heridos Uriel y Cuy, ¿no?, estos dos compañeros, por estas armas, ¿no?, que usa la policía, que son armas no letales, ¿no?, que son estas balas de goma y con estas con todo este tipo de armas que, bueno, tienen como un protocolo de cómo se deben disparar, y que al no seguir este protocolo, que es como dispararlas en parábola para que le lleguen a los manifestantes, bueno, lo que hacen es dispararlas como de frente y causando heridas a los compañeros. El compañero Cuy, que lleva desde el 1 de diciembre en el hospital, que, bueno, ya otros compañeros han comentado como su situación, que es como bastante grave. Él perdió un movimiento, perdió como pues sí muchas de sus funciones. ¿Por qué? Porque por el ataque, ¿no?, el represivo de estos compañeros, cuando esta bala de goma le pegó en la cabeza. El compañero Uriel, que también salió herido, y bueno, los otros compañeros que están presos, bueno, que fueron presos y que se les levanta un proceso, según la Procuraduría. Bueno, fueron estos 65 compañeros acusados de ataques a la paz pública, pero tienen el agravante de pandilla. Esto hace que sea como mucho más difícil que puedan salir los compas, ¿no? El 6 de diciembre el compañero Uriel deja el hospital. Para el 9 de diciembre ya son liberados 56. Y para el 27 de diciembre, casi un mes después, son liberados los 14 que faltaban. Todos ahorita están bajo proceso. Pasan unos meses y sigue la movilización del 10 de junio. El 10 de junio hay 27 detenidos, entre ellos un menor de edad, y de esos 25 salen la mayoría y solo consignan a 7 por daños, daños a la propiedad, ultrajes y ataques a la paz pública. Ultrajes ahora es un cargo que se le está dando a los diferentes compañeros en las manifestaciones, que también es de esta ambigüedad, que puede ser desde insultar a la policía, desde mentarle a su madre, desde una consigna que ofenda a la policía, ya puede llamarse como ultrajes, ¿no? Y por lo tanto, pues ustedes sabrán que hay muchas consignas que hablan en contra de los cuerpos represivos, y bueno, se utiliza ya ahora como un pretexto, ¿no? 17 salieron libres pagando fianzas de alrededor de 28 mil pesos. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar como este conteo, ¿no? Así de, si empiezan a sumarle, bueno, 28 mil de estos 17, que bueno, ahorita siguen bajo proceso. Y bueno, replantear, ¿no? Esto no solo es pagan la fianza, sino que ahora, como estás bajo un proceso, es más difícil que vayas a las movilizaciones, que estés participando, que estés yendo al trabajo que está haciendo tu colectivo, tu organización. ¿Por qué? No solo por el miedo a poder ser detenido otra vez, sino porque, bueno, tienes que estar yendo a firmar, tienes que estar viendo como todo el proceso con el abogado. Después del 10 de junio viene la movilización del 1 de septiembre, donde aplican un formato distinto a la hora de hacer las detenciones. Lo que hacían por lo regular era llevar a los compañeros a la agencia 50 o alguna otra agencia que estuviera como cerca del centro, y lo que pasaba es que toda la movilización se hacía ahí. ¿Qué pasa el 1 de septiembre? Que empiezan a separar a los compañeros, mandándolos a lugares como muy lejanos. Por ejemplo, 3 compañeros a Xochimilco, 4 en Magdalena Contreras, 3 en Tláhuac, 4 en Milpa Alta. Y bueno, eso hace que se dividan las fuerzas y que pues, diferentes compañeros tengan que ir a las diferentes, a los diferentes ministerios públicos a tratar de sacar a sus compañeros, haciendo que sea como un poco más caótico esta esta forma de organizar, ¿no? Lo de las fianzas, lo de los abogados, ¿no? Es como mucho más fácil teniéndolos divididos. Y bueno, de estos se mandan a 7 compañeros al reclusorio, que eran los compañeros que estaban detenidos en Tláhuac y en Milpa Alta. Y las fianzas en ese momento fueron de 9,000 a 126,000 pesos. ¿Qué pasa con algunos? Por ejemplo, hay una que se tiene que pagar de 126,000 pesos. ¿Por qué? Porque acusaban a uno de los compañeros de haber tenido en su poder droga, ¿no? Entonces, no le pueden dar delitos contra la salud, sino solamente es posesión, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que no se le permita como el uso de una fianzadora, lo que hace que se tenga que pagar los 126,000 pesos. Después, para el 13 de septiembre, es cuando son las movilizaciones, bueno, es cuando es el desalojo a los compañeros de la CENTE, donde hay 35 detenidos, a los cuales se llevan a las instalaciones de la Policía Federal en Iztapalapa. Esta es otra forma en la que el Estado pues mantuvo como a raya las movilizaciones en apoyo a los compañeros. ¿Por qué? Porque era justo dentro de un ministerio público, adentro de las instalaciones de la Policía Federal, donde era una barda así inmensa junto a una avenida, y entonces era como muy difícil que la gente se movilizara ahí, ¿no? Entonces, hasta ahorita todos están libres, pero siguen bajo proceso por ultrajes y daños y algunas cuestiones que se les están manejando todavía. Después del 13 de septiembre viene el 2 de octubre, donde hay 49 detenidos. 8 están en el reclusorio norte, y lo que les estaban dando era daño en propiedad, ultrajes y, como agravante, pandilla. Eso lo que hace es que sea considerado como un agravante, y entonces no tienen derecho a fianza. Estos compañeros, de ellos vamos a dar sus nombres porque bueno, son los que siguen ahí, es Víctor Efrén Espino Calixto, Iribar Iván Irraga Ramírez, Adán Infante Trejo, Abraham Cortés, Adrián Gutiérrez, José Daniel Palacios Cruz, Salvador Reyes Martínez y Alejandro Peña. Entonces, bueno, estos son los 8 compañeros que siguen ahí en el norte. Por eso había, bueno, hubo hasta un plantón que estuvo ahí resistiendo unos días, pero bueno, también como por, pues sí, como como por toda esta situación ahorita con lo de Mario y con otros casos, bueno, se tuvo que quitar el plantón, pero bueno, siguen apoyando a los compañeros. Después, el 29 de octubre, es detenida Gabriela Hernández Arreola. Ella es detenida afuera de un juzgado mientras estaban haciendo un meeting, ¿no? Que en apoyo también fue Mario, ¿no?
Era una audiencia.
Ajá. Entonces, después de, bueno, estaban ahí en la audiencia y llega la policía, la detiene. Según esto, tenían una orden de aprehensión, la cual, según los compañeros que estaban ahí, nunca la mostraron, no existía tal, pero bueno, hasta ahorita está en Santa Marta, acusada de ultrajes y obstaculizar el ejercicio legítimo de la autoridad. No son delitos graves, pero se la acusa de peligrosidad social, que eso hace que sea lo mismo un agravante, y entonces no tiene derecho a fianza. Entonces, bueno, como vemos, en solo, desde diciembre para acá, hay un montón de compañeros que han estado, o que siguen en la cárcel, o que tienen ahora un proceso que no solo se tiene que pagar como la fianza que ya se ha estado pagando para que lleven el proceso en libertad, sino después del juicio, bueno, se tiene que valorar si son acusados, bueno, si son declarados culpables, bueno, que se tenga que dar otra fianza, que bueno, así como estamos viendo los montos de 126,000 pesos y fianzas como de ese estilo, pues entonces no sabemos a qué vayan a llegar, ¿no? Entonces, muy triste la situación.
Y bueno, nada más agregar que la mayoría de los detenidos y las detenidas, bueno, pues algunos sí habían estado participando en las movilizaciones, en las marchas, ¿no? Asistiendo a ya sea la del 10 de junio, la del 1 de septiembre. Pero algunos otros, bueno, son gente que simplemente transitaba por ahí, ¿no? Ya hace rato comentaban, por ejemplo, el caso del compañero este de Oaxaca, ¿no? Algunos otros, por ejemplo, bueno, también está el caso de Daniel Palacios, ¿no? Que es un músico que había asistido a la marcha a repartir volantes, ¿no? Señalo esto no con ánimo de decir, mira, el gobierno del Distrito Federal, qué malo, detiene a gente inocente, ¿no? Y victimizar, ¿no? Y caer en un discurso victimista y no es esa la intención, sino más bien, pues sí, señalar, ¿no? Un hecho que la represión que el gobierno del Distrito Federal ha desatado, pues pareciera que es selectiva, ¿no? Porque, digamos, se dirige a manifestantes o a cierto tipo de manifestantes, pero en realidad es una represión generalizada, ¿no? Aunque, bueno, sí responde a cierto perfil, ¿no? El ejemplo la detención de los... Estas detenciones, ¿no? Si vemos el perfil de los detenidos, ¿no? Son jóvenes que visten de cierta manera, que visten de cierta forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una... una línea, ¿no? Del gobierno del Distrito Federal, más que, bueno, del gobierno del Distrito Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, sobre a quién detener, ¿no? Entonces, bueno, también recordar que estos compañeros y compañeras, bueno, no son los únicos detenidos o presos políticos que existen en este país. Hay un número bastante elevado. Algunas organizaciones de derechos humanos contabilizan hasta más de 500 en diferentes cárceles y prisiones del país, ¿no? Solo por mencionar uno, bueno, está el caso de Álvaro Sebastián Ramírez, preso de la región Los Icha, quien ya lleva más de 16 años preso y actualmente se encuentra en un penal de máxima seguridad en Miahuatlán, en Oaxaca, ¿no? Acusado de homicidio. Y bueno, no solo es Álvaro, son otros 6 presos de la región Los Icha, ¿no? Quienes, bueno, han llevado en todos estos años una lucha muy fuerte, muy tenaz por su libertad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vemos? Que la estrategia represiva del gobierno del Distrito Federal sin duda se enmarca dentro de una estrategia represiva que es más a nivel global, ¿no? Está en sintonía, ¿no? Con los aires que soplan desde Los Pinos, digamos, ¿no? Es una política que vemos que se repite aquí en la Ciudad de México, que vemos que se repite en Chiapas, no solo contra las comunidades zapatistas, sino contra cualquier comunidad que se autoorganice. Vemos que se repite en Oaxaca y en contra de las comunidades que se organizan y están resistiendo los planes y los planes de despojo de sus territorios, ¿no? Lo vemos en el norte con la resistencia de la tribu Yaqui. Es decir, encontramos que hay represión en todos los rincones que podamos imaginar de este país, pero que también hay una fuerte resistencia, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos resaltar o como ya se ha dicho aquí, ¿no? Hacer un llamado, pues, a continuar la lucha, a continuar la solidaridad. Es muy importante que no abandonemos en estos momentos a Mario, ya que es una situación de vida o muerte, ¿no? La situación ahorita se está complicando muchísimo con su huelga de hambre, ¿no? La actitud que el gobierno del Distrito Federal ha mantenido, ¿no? No nos sorprende, pero sí nos preocupa. No nos sorprende porque, bueno, es consecuencia lógica, digamos, ¿no? De su actuar autoritario, de su actuar represivo, de su actuar de cerrazón, ¿no? Pero nos preocupa porque finalmente está en riesgo la vida de un compañero. Está en riesgo la vida de un compañero que, debido a sus convicciones, debido a sus ideales, ha decidido llevar hasta el extremo esta medida, ¿no? Una huelga de hambre es una medida extrema, pero finalmente es una de las pocas herramientas que tienen los y las presas para luchar en esos lugares que son las cárceles, en que están pensados, diseñados y construidos para destruirte, ¿no? Entonces, bueno, llamamos pues a continuar la solidaridad, la resistencia, aquí en la Ciudad de México, en Chiapas, en Oaxaca, en cualquier lugar, ¿no? La represión es una herramienta que los poderosos, ¿no? Estos que nos gobiernan, que nos explotan, que nos reprimen, que nos quitan y nos roban nuestra capacidad de decisión y la capacidad de gestionar nuestra vida como mejor nos parezca, como pueblos y como sociedades, siempre usarán la represión para mantenerse ahí. Y nosotros pensamos que la mejor manera o una de las mejores maneras de responder a la represión es estar organizados, es organizarnos y afinar nuestras prácticas solidarias, ¿no? La solidaridad es la mejor arma que tenemos y nosotros estamos llamando a utilizarla.
Pues muy bien, me parece que han dado un buen análisis. Estábamos haciendo las cuentas, ya solo no dijiste las cifras exactas. Pero digamos, sí, ya estamos superando.
Ya nos deben mucho.
Ya nos deben mucho, sí, ya nos deben mucho, de muchas maneras. Entonces, agradecemos mucho a la Cruz Negra. No sé si quieran hacer alguna invitación, alguna actividad, alguna acción que a la que se vayan a sumar, a la que crean que es importante convocar o un algo.
Bueno, pues ya está el calendario de actividades por la libertad de Mario, ¿no? El día de hoy, bueno, estaba la marcha que se cambió hacia el hospital de Tepepan. Imagino que ahí debe de haber alguna concentración. Entonces, pues si tienen chance, cáiganle. Si no, mañana a la marcha. Y el domingo a la rodada, ahí en la rodada, bueno, va a haber varias actividades, va a haber música, va a haber charlas. Vamos a estar dando una charla sobre el sistema carcelario. Allá no tengo la hora, no sabemos a qué hora, pero bueno, después de la rodada, ahí en la plaza de Tenayuca, ¿no? Y bueno, ahorita son las actividades que tenemos. El 7 de diciembre, en el Auditorio Che Guevara, va a haber una tarde solidaria por los presos, ¿no? O sea, por los presos en general. Entonces, cáiganle, va a haber hip hop, va a haber rifas de material, va a haber venta de material y no me acuerdo qué más. Va a ser el 7 de diciembre en el Auditorio Che Guevara.
Bueno, pues agradecemos mucho a la compañera y a los compañeros de la Cruz Negra Anarquista por estar aquí en este espacio. Vamos a irnos a otro nuevo corte musical, ya casi estamos por cerrar este programa especial por la libertad de Mario González. Y regresamos con algunas otras cosas más que tenemos preparadas. Esto es Regeneración Radio.